RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Buenas tardes, bienvenidos al primer programa de esta semana en Europa Abierta. Recordamos, como siempre, que estamos en Radio 5, en Radio Exterior y en Internet, a través de las plataformas de RTV. La relación con Rusia se asoma de nuevo a nuestra portada, esa complicada relación por la invasión y la guerra de Ucrania. Hay una delgada línea entre el apoyo incondicional a Ucrania y el no inmiscuirse militarmente en el conflicto. Recordamos hace unos días que la simple insinuación de Macron de que podía haber tropas europeas sobre el terreno provocó advertencias graves desde Moscú, con insinuación incluso a la guerra nuclear. El último desencuentro entre los europeos y Rusia ha sido a propósito de los misiles alemanes Taurus. Es también una historia casi de espionaje y una campaña de desestabilización también, según el ejecutivo alemán. Nos vamos con nuestra corresponsal en Berlín, con Beatriz Domínguez. Un saludo, Beatriz.
Hola, buenas tardes. Misiles alemanes y espionaje ruso, estos son los ingredientes de un debate que se complica. Los proyectiles Taurus llevan meses en el foco por la negativa de Scholz a que Ucrania acceda a ellos, a pesar de la presión de la oposición, pero también de los socios de gobierno. Las razones que ha dado el canciller hasta ahora sobre su no es que estos misiles de largo alcance podrían llegar a territorio ruso y que su uso requiere de la implicación de soldados alemanes. Siguiente episodio, la publicación este fin de semana en un medio estatal ruso de una conversación confidencial entre cuatro altos mandos de las Fuerzas Armadas alemanas, fruto del espionaje del Kremlin. En ella se hace alusión a los Taurus, al uso que el ejército ucraniano podría hacer de ellos, refiriéndose incluso a objetivos rusos, como el puente que une la anexionada Crimea, y sin necesidad de que los alemanes intervengan más allá de la formación previa. Esto ha puesto al canciller contra las cuerdas. Por un lado, la oposición pide ahora explicaciones de por qué entonces esa negativa, y del otro lado, Rusia, que busca evidenciar la implicación de Alemania en la guerra. Esta mañana, el Ministerio de Exteriores de ese país ha llamado al embajador germano en Moscú, que ha salido de la reunión sin hacer comentarios. También este lunes, en un acto de su agenda oficial, Scholz fue preguntado por el Taurus Leaks. Ha reiterado su rechazo al envío, añadiendo que él es el canciller y tiene, por tanto, la última palabra, y desde el gobierno insisten en que este es un intento más de división por parte de Moscú, en que no hay que hacerle el juego a Putin, y tachan de absurda la idea de que Alemania planee una guerra contra Rusia. Mientras se investiga dónde ha estado el fallo de seguridad que deja a Alemania en una posición muy vulnerable también ante sus socios.
Gracias, Beatriz.
Hasta luego, Carlos.
Bueno, pero también tenemos la parte económica, las sanciones, el control de las importaciones rusas, y en eso la energía es el principal gasto todavía, porque a pesar de la guerra en Ucrania, la Unión Europea paga miles de millones por el gas ruso, en especial del gas natural licuado, y ahora algunos países plantean la prohibición total de esas importaciones, otros lo consideran exagerado, prescindir totalmente. Lo que se busca es una posición común. Ahora mismo está difícil, lo vamos a contar en nuestra agenda, y después le vamos a preguntar a Fernando Diano Paz, que es profesor de la Universidad de A Coruña, experto en materia energética, porque surgen muchas dudas. Una agenda que también viene con una reunión en busca de otra posición común que no acaba de conseguir la Unión Europea en torno a la inmigración y a Frontex. La Agencia Europea de Fronteras acaba de ser criticada por la defensora europea Maggie O'Reilly, y los ministros de Interior buscaban hoy cómo mejorarla. Y todavía en agenda les vamos a contar la nueva multa a un gigante tecnológico, a Apple, 1.840 millones de euros, una supermulta por ponerle obstáculos a sus competidores en el mercado musical. Ahora vamos ya con nuestras noticias europeas del día con Lola Martínez Rojo. Hola, Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Álvarez envía una nueva carta a Metsola para pedir el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Eurocámara.
En la misiva enviada a la presidenta del Parlamento Europeo, pide que se formalice un acuerdo administrativo entre España y la Eurocámara, insistiendo nuevamente que las lenguas cooficiales forman parte de nuestra identidad nacional, no requieren modificación de los tratados y que en el caso español, según el ministro, es único, por lo que no supondría ningún precedente jurídico para ningún otro Estado ni implicaría gastos adicionales para la Unión porque los asumiría España.
En Francia, la ultraderecha lanza su campaña europea con ataques al Pacto Verde y la inmigración.
Líder de los sondeos con una amplia mayoría, la ultraderecha francesa culpó a Macron y a la Unión Europea por querer matar la agricultura francesa. También acusaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de urdir un pacto migratorio que los ciudadanos no quieren, y aseguraron que las próximas europeas serán un referéndum contra estas políticas. Con el 30% de la intención de voto, la ultraderecha va a la cabeza de los sondeos frente al 19% de la lista del partido de Macron.
Y atención, los consumidores. el 95% de los juguetes comprados en la nueva plataforma en línea Temu incumplen las normas de seguridad de la Unión Europea.
Toy Industries of Europe compró 19 juguetes en el mercado en línea Temu. Ninguno de los juguetes cumplía la normativa de la Unión Europea y 18 suponían un riesgo real para la seguridad de los niños. A consecuencia de esto, hacen un llamamiento a los legisladores europeos para que tomen medidas contra estos juguetes inseguros vendidos por operadores sin escrúpulos que no tienen su sede en la Unión Europea y que, por tanto, no se ven sometidos a las mismas exigencias que los juguetes fabricados aquí. Piden que con las nuevas normas se les exijan los mismos requisitos para poder vender en zona comunitaria.
Agenda Europea.
La agenda europea del 4 al 11 de marzo, que empieza a escribirse con reuniones ministeriales. Primero la de los ministros de Interior, que está girando en torno a un comentado informe de la Defensora Europea, en la que pedía que se aplicaran cambios en las normas de búsqueda y salvamento y que se le diera una vuelta al papel de Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras, que considera tiene poco poder de actuación y además es demasiado dependiente de los estados. Vamos con nuestro corresponsal comunitario, con David Vidueno. Hola David, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues efectivamente, como dices, esta reunión de ministros de Interior viene marcada por ese informe que la Defensora del Pueblo de la Unión Europea publicó la semana pasada. En él pide cambios en la normativa para que Frontex pueda cumplir, dice, con sus obligaciones en materia de derechos humanos, porque ahora debe actuar bajo autorización de los Estados miembros, por ejemplo, cuando hay un naufragio de inmigrantes en alta mar. La Defensora del Pueblo cree que si no se le concede más margen de maniobra a Frontex, podrían repetirse tragedias como la del pesquero Adrián en Grecia, cuyo hundimiento frente a las costas griegas provocó que cientos de inmigrantes murieran el pasado junio. La comisaria de Interior, Ylva Johansson, no ha hecho comentarios al respecto a su llegada, pero sí el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien, al ser preguntado por la libertad de acción de movimientos de Frontex en caso de emergencia, él respondía lo siguiente.
Siempre la actuación de Frontex debe ser de coordinación necesaria y precisa con el conjunto de los Estados miembros y con el Estado miembro afectado. Así ha sido, así es y así deberá ser.
Deja claro Marlaska que el gobierno no está por la labor de darle ese mayor margen de maniobra a Frontex en caso de emergencia. Frontex, la Agencia Europea de Fronteras Externas, siempre debe actuar en coordinación con las autoridades de los Estados miembros, es lo que ha dicho Marlaska. Aunque eso sí, también ha dejado claro que los 27 están evaluando de qué manera la agencia puede funcionar con más eficacia.
Luego ampliamos esta información con un experto. Y otra reunión, David, de los ministros de Energía, para hablar de cómo seguir la estrategia para no depender tanto del gas ruso, ¿no?
Sí, cita de los ministros de Energía y hemos escuchado estos días a Lituania, al gobierno lituano proponiendo dar pasos hacia la prohibición de la importación de gas ruso por barco. Y España, recordemos, es uno de los países europeos que más lo está importando. No solo es por ese contrato de Naturgy con el consorcio Yamal, también el gobierno explica que parte de ese gas llega a España para luego ser reexportado a terceros países. Los últimos cambios normativos, el paquete del gas, permitiría al gobierno tomar medidas para reducir o incluso impedir estas importaciones de gas ruso que llegan por barco. Pero la ministra Teresa Rivera se pregunta lo siguiente. ¿Qué sentido tendría que España vetara unilateralmente el gas ruso por barco si este luego puede acabar llegando a Francia, por ejemplo? Así que la ministra Rivera es partidaria de que exista una posición común de la Unión Europea al respecto cuanto antes. La escuchamos.
And it's not a common position in the future, is that we need it as soon as possible.
Es decir, dice que la Unión Europea debe decidir cuanto antes qué hacer con esas importaciones de gas ruso por barco, el famoso GNL. Sí ha salido adelante, Carlos, esta mañana la propuesta de Bruselas de continuar consumiendo un 15% menos de gas. Lo que antes fue norma, con la subida del coste de la energía, ahora pasa a ser una recomendación que las capitales comunitarias que los países han decidido abrazar. Este es el menú de hoy. El jueves tendremos reunión de ministros de Industria y Mercado Interior.
Bueno, ahora también nosotros tenemos una entrevista para entender mejor cómo superar esta dependencia rusa, si se puede. Y mientras seguimos avanzando, David, otra multa a un gigante tecnológico por no cumplir las normas europeas. El señalado es Apple y la causa las plataformas musicales.
Sí, en 2019 Spotify denunció a Apple ante la Comisión Europea. Le acusaba de poner zancadillas para favorecer a su propia plataforma de música por Internet. Aquí Apple es juez y parte y aplica una tasa a las compañías que quieren ofrecer aplicaciones para descarga como Spotify en su tienda digital para los teléfonos iPhone. Spotify denunciaba que debido a esta comisión de ese 30% tenía que aumentar artificialmente sus precios respecto a los de su competidor de Apple, respecto a Apple Music, lo que le sitúa en desventaja. Y por otra parte, el gigante restaurante tampoco le permite informar sobre otras maneras alternativas de suscribirse a Spotify fuera de su tienda digital, fuera de la tienda digital de Apple, así que se encontraba, por así decirlo, entre la espada y la pared. La comisión ha aceptado estos argumentos y acaba de imponer la primera multa de Apple hasta el momento. Son 1.840 millones de euros, una cifra que no solo suma la multa en sí que le correspondería, sino que añade una cantidad extra disuasoria, porque, como reconocía la propia comisaria de competencia, Margaret Vestager, la multa en sí resulta ser demasiado pequeña, así que ahora, con ese añadido que le permite llegar a esos 1.800 millones, Vestager cree que la multa es proporcional. Aún así, ese dinero, esa cantidad, Carlos, representa apenas el 0,5% de los ingresos anuales de Apple. Lo que sí va a tener que hacer la multinacional americana es eliminar todas las restricciones a sus competidores con las que les impedía informar de otras maneras de suscribirse más económicas fuera de la tienda de Apple.
Pues como decía Vestager, claro, la multa es grande dependiendo a quién se la pongan. Vamos a seguir avanzando en la semana. Tenemos reunión del Colegio de Comisarios y va a haber también reunión en torno a la defensa, David.
Sí, falta confirmación definitiva tras la reunión de los jefes de gabinete de los comisarios, pero es prácticamente seguro que esta semana el Colegio de Comisarios dé su visto bueno a la Estrategia Industrial Europea de Defensa. Llevamos semanas escuchando a la presidenta von der Leyen subrayando que el continente debe gastar más y mejor en defensa, y pronto vamos a ver esas propuestas negro sobre blanco que pasan por priorizar las compras conjuntas de material militar, armas cada vez más hechas en el propio continente, en Europa, e incluso Bruselas estaría dispuesta a poner garantías de compras futuras para darle al sector esa señal necesaria para que incremente su producción. Ese incremento de producción es otra de las obsesiones que se han impuesto en el viejo continente, con el objetivo de alcanzar los 2 millones de rondas de munición a finales de 2025. Y hoy, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha explicado en France Info Televisión que con esas compras conjuntas, Europa también quiere poner en marcha una reserva de armamento que estaría a disposición de Ucrania, pero también de los Estados miembros y de sus propias necesidades.
Ucrania, que va a seguir siendo también un tema importante en las elecciones europeas de junio. Se están designando candidatos de las distintas familias políticas. Este fin de semana en Roma era designado el luxemburgués Nicolás Schmidt, que es el actual comisario de trabajo, y por parte de los populares esta semana, David, va a ser, digamos, la entronización definitiva de Ursula von der Leyen por los populares.
Sí. Sí, hay quien ha interpretado que la elección de Schmidt, de este luxemburgués, como decías, actual comisario de von der Leyen, revela cómo los socialistas dan por perdida la batalla de la comisión y se preparan para pelear por distintos puestos dentro de la propia comisión, no la presidencia, y también por otros top jobs, otros puestos importantes como la presidencia del Consejo Europeo. Su campaña, por lo que hemos escuchado este fin de semana en Roma, se va a centrar o va a tener mucho el foco en advertir sobre el ascenso de la extrema derecha en el continente y, como decías, esta semana le toca el turno a los populares europeos, que van a consagrar a von der Leyen como su candidata. Ella es la gran favorita para repetir al frente de la comisión, y será también importante escuchar qué dicen los líderes del partido, leer el manifiesto de que aceptarán, que van a aprobar los populares europeos, en un momento en el que tenemos varios debates abiertos, no solo el debate sobre la agricultura, sino también saber un poco cuál puede ser su estrategia de cara al día después de las elecciones. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, le dan los números con los grupos de extrema derecha tras las elecciones? Entonces sí que va a ser importante escuchar y leer no solo ese manifiesto, sino también lo que dicen los líderes del Partido Popular Europeo en este congreso que va a tener lugar esta semana en Bucarest. Sobre todo el día clave va a ser el jueves.
Bueno, tendremos tiempo de hablarlo. Gracias, David. Hasta pronto.
Hasta luego.
En junio de 2023, más de 600 personas murieron ahogadas frente a las costas de Grecia. A partir de aquella tragedia, la defensora del pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, puso en marcha una investigación sobre el papel de Frontex, la agencia de guardia y costas, en las muertes en el Mediterráneo. Esta investigación puso de manifiesto que, de acuerdo a la normativa europea vigente, Frontex no podía acudir a donde se encontraba el Adrina, ese barco, en momentos críticos sin el permiso de las autoridades griegas. Lola,
Según esta investigación, Carlos, debemos preguntarnos por qué un barco que necesitaba obviamente ayuda no la recibió. La conclusión de la Defensora del Pueblo es que las normas europeas actuales impiden a Frontex cumplir plenamente con sus obligaciones en materia de derechos fundamentales y dependen demasiado de los Estados miembros para actuar cuando las embarcaciones transportan inmigrantes que se encuentran en peligro. David Moya es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y también lleva la coordinación del Máster de Migraciones Contemporáneas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
La tragedia de la Adriana puso en evidencia que algo no está funcionando y la Defensora del Pueblo de la Unión Europea pone el foco en las normas comunitarias de búsqueda y salvamento. ¿Cómo son las normas actualmente en Europa para que casos de emergencia en el mar, como fue el de la Adriana, no recibiera ayuda inmediatamente de Frontex?
Mira, hay personas, y en este caso en la Adriana muchísimas, que estaban en un riesgo cierto de naufragio. Entonces, el argumento de Frontex, y aquí es donde viene la clave de la petición de información a la Defensora del Pueblo y su resolución final, es, oiga, en un caso como este, el de la Adriana, donde resulta muy claro que las autoridades griegas llevaron a cabo una actitud como mínimo pasiva de intervención, cuando no omisión claramente del deber de socorro y de sus obligaciones de rescate, y Frontex se enfrenta con evidencias de que eso es así, como autoridad europea es notorio para Frontex que los guardacostas griegos no van a intervenir y las personas estaban en riesgo porque pidieron hasta 4 veces poder intervenir y les denegaron ni siquiera enviar su barco o drones para observar la situación, es decir, los griegos quisieron hacer un apagón informativo en torno a eso, incluyendo a Frontex. Entonces Frontex reculó y no intervino. Entonces a partir de ahí se plantean 2 preguntas fundamentales. Una es, ¿el marco legislativo existente actualmente no tiene mecanismos para que Frontex, si observa que hay una vulneración clara de derechos fundamentales, no pueda saltarse la falta de autorización griega para intervenir? Entonces, claro, Frontex dice, oiga, yo me muevo en el marco de la normativa que yo tengo y yo no me puedo saltar la autorización. Por tanto, no me mire a mí como culpable porque yo he cumplido estrictamente con los planes operativos y la legislación que yo tengo. Y la segunda pregunta que se plantea es si en tales circunstancias Frontex no debía haber tomado la decisión a través de su dirección general de retirarse de esa operación, lo que se llama suspender o poner fin a la operación de apoyo. ¿Vale?
En ese sentido, quería preguntarle que si Frontex tiene el deber de ayudar a salvar vidas en el mar, pero carece de las herramientas para ello, entonces, incluso decía también la Defensora del Pueblo que se trata de una cuestión que compete a la legislación de la Unión Europea. ¿Se debería cambiar la legislación de la Unión Europea?
En efecto, pero desde hace tiempo. La legislación europea es muy gris cuando no insuficiente, claramente insuficiente, en la delimitación de las responsabilidades de Frontex. Y esto es tan así que ha habido una reciente sentencia, otra, esta vez del Tribunal de Justicia, en un caso de ahora mismo, de enero-febrero, y Moody contra Frontex, en el que, como no hay instrumentos para pedir responsabilidad a Frontex, alguien va por vía de responsabilidad extracontractual, por responsabilidad civil, porque no puedes llevarla ni por la vía penal, ni por derechos humanos, por la inacción de Frontex. Y el propio Tribunal de Justicia dice que sí, que se admite la demanda, pero que no se ha probado suficientemente que hubiera esa responsabilidad. Sentencia que, a pesar de ser negativa, lo que hace es subrayar lo que concluye el informe de la Defensora del Pueblo, y es que en la legislación de Frontex el concepto de responsabilidad compartida es tan difuso y no se concretan los planes operativos y las órdenes de servicio, de manera que se determine de quién es responsabilidad en cada momento rescatar y qué puede hacer Frontex, por ejemplo, si pudiera saltarse la negativa de un Estado a intervenir. La cuestión aquí es si la acción comunitaria puede pasar por encima de la inacción o una acción contraria a los derechos por parte de un Estado miembro. Si Frontex puede y debe saltarse la negativa del Estado griego a intervenir.
Uh-huh. Un poco, claro, aludiendo, me imagino, a los derechos fundamentales de esas personas, a la vida.
Claro, invocando que esos derechos fundamentales, aunque los griegos tengan su propia constitución y sean obligados por derechos fundamentales, la intervención de la Unión Europea solo puede hacerse en el marco del respeto de los derechos fundamentales. Incluso por encima de la negativa de un Estado miembro. Y esta es la parte más importante, que el informe de la Defensora del Pueblo apunta a la necesidad de revisar la legislación que existe sobre Frontex, porque es insuficiente para asegurar, en última instancia, que predominan los derechos fundamentales.
David Moya, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y experto en migraciones, muchas gracias por haber estado con nosotros en Europa Abierta.
Un placer, muchas gracias.
Y para terminar Europa Abierta, vamos a retomar otro punto de la agenda europea, la energía. Los ministros reunidos en busca fundamentalmente de que los 27 gasten menos y mejor. En cuanto al gas, se recomienda seguir con las medidas de reducción de demanda un año más hasta marzo de 2025, una reducción que ya no sería obligatoria, sino voluntaria. Fernando de Llano Paz es profesor de Universidad de A Coruña, economía y experto en temas energéticos. Buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos sorprende que a pesar de la guerra, las sanciones y los bloqueos todavía compremos tanto gas ruso. De hecho, España creo que batió un récord de compra en 2023. ¿Por qué?
Pues aquí habría que verlo desde tres puntos de vista. Uno sería legal, y es que el gas natural ruso no fue objeto de embargo, como si lo fue el carbón y el petróleo rusos. Una segunda idea sería, la razón es económica. En cuanto al gas natural ruso, es muy competitivo en precio y es menor que el que marca, por ejemplo, Estados Unidos, que es nuestro segundo gran importador. Y la tercera es tecnológica, en cuanto a que España, digamos, es líder a nivel europeo en cuanto a infraestructura de regasificación del gas natural licuado, que es al que me estoy refiriendo. Es más barato el gas natural licuado ruso que cualquier otro, por lo tanto se apuesta por él, porque además tenemos muy buena infraestructura. Es decir, a nivel tecnológico podemos hacer buen uso de ese gas natural licuado que no está vetado, por decirlo así.
Bueno, de todas formas, en lo que se han hablado algunos ministros de algunos países de la Unión hoy es la prohibición total del gas ruso en Europa dentro de poco. ¿Sería factible, profesor?
Pues si echamos la vista atrás solo dos años, veríamos que el gas natural ruso importado pasó del 44% en el 2021 a solo el 14% en el año 23. Solo en dos años hemos reducido casi un 70% las importaciones. El peso ruso ha disminuido muchísimo. Se han incrementado el peso, digamos, hacia la otra parte, que podría ser Estados Unidos. Ha ganado mucho peso Estados Unidos. Ha triplicado el peso que tenemos de importación de Estados Unidos, y por otra parte está el detalle de que en la medida que se veta el gas natural ruso, se puede incumplir legalmente, digamos, evitando la denuncia ante tribunales, el incumplimiento de los contratos que ya están firmados, ¿no? Es decir, hay un elemento legal, que es esos contratos que están firmados a largo plazo, a medio y largo plazo con Rusia, y que solo tendrían, digamos, el aval para ser incumplidos si la Unión Europea lo veta a nivel legal, ¿no? Es una de las razones fundamentales para en este caso vetar ese gas natural ruso. Y por otro lado, yo lo veo factible desde el punto de vista que hay una mayor diversificación, y los países pues han incrementado sus fuerzas para encontrar nuevos orígenes y afianzar, sobre todo con el norte de África, esos contratos, ¿no?, de suministro de gas.
Y casi la última pregunta, pero con un sí o con un no, ¿hay alternativa al gas ruso ahora mismo, sí o no?
Sí. Sí. Yo creo que sí. No sé si puedo comentar algo más.
Bueno, lo dejamos para otra ocasión porque se nos acaba el tiempo. Profesor Fernando de Llano Paz, de la Universidad de A Coruña y experto en temas energéticos. Gracias por estar con nosotros esta tarde otra vez. Gracias.
Un placer. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues así, con esta respuesta, que sí hay alternativa, ya lo desarrollaremos en otra ocasión al gas ruso. Nos despedimos por hoy en Europa Abierta. Volvemos mañana. Un saludo.